Antofagasta Minerals. Juntos desarrollamos minería para un futuro mejor. Grand Avenue de JMC, socia en el trabajo y cómplice en la aventura. AgroSystems, innovación en tecnologías agrícolas. Este invierno relájate, estás con ANWO. ANWO, especialista en climatización. Coopeut, 59 años generando inclusión financiera. Y Mazda Dumai, expertos en Mazda, presentan La Mañana de Agricultura. Conversamos las noticias. Conduce Cristina González.
Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a La Mañana de Agricultura. Jueves 30 de julio. Ya nos queda un día para cerrar este mes con mucha información, con mucha noticia, mucha preocupación también por las lluvias que recién decía ahí Jessica Castañeda en el sur del país y también por los efectos que todavía dejó y deja las precipitaciones en Coquimbo y también en la provincia de Huasco, en la región de Atacama. Estamos pendientes también de los efectos que va a significar para nuestra economía la implementación de este 2,5% extra como arancel a las exportaciones chilenas a Estados Unidos. Viene un delegado del USTR de Estados Unidos, hay gestiones por parte del gobierno de Chile, y esta semana hubo una importante reunión precisamente en la Cancillería para ver cómo solucionar este problema de una mayor sobretasa a los productos chilenos que se venden en el gigante norteamericano. Está con nosotros Susana Jiménez, presidenta de la Confederación de la Producción y del Comercio, de la CPC, para ver, bueno, ¿qué medidas se pueden tomar y básicamente cómo reaccionan los empresarios chilenos que están muy, muy inquietos por este asunto? Susana, muchas gracias por estar con nosotros.
Hola, muy buenos días, encantada.
Estuvo en una reunión en la Cancillería. ¿Hay inquietud del gobierno? ¿Qué alternativa hay para dejar esta sobretasa, bueno, en cero, que básicamente no se nos aplique este castigo, que es un verdadero castigo?
A ver, efectivamente no es una buena noticia, pero yo no lo tomaría como un castigo hacia Chile. Esta es una decisión que toma la administración del presidente Trump en forma bastante universal. Y hoy día estamos en un proceso de negociación donde lo que hay que buscar desde todos los sectores públicos y privados, negociar mayores exenciones. Hoy día hay algunos productos que están exentos, productos importantes, ¿cierto? Como el cobre, el litio, las paltas y algunos productos en esa línea. Pero evidentemente lo que queremos es ampliar esa canasta para que la mayor cantidad de nuestras exportaciones puedan ingresar con aranceles, ojalá cero, a Estados Unidos. Yo creo que ese proceso hay que tener un poquito de paciencia.
¿Está
la administración
confiada?
Y yo creo que sí, hay un proceso importante de negociación. Así pudimos también informarnos a través del embajador de Estados Unidos y sabemos que la Cancillería está trabajando en esa línea. Así que esperamos que hayan mejores noticias en el horizonte. Evidentemente es una preocupación porque esto genera un tema de rentabilidad para las exportaciones chilenas. Es inevitable que algunos de estos productos suban de precio en Estados Unidos, eso también afecta al consumidor americano, pero sobre todo también puede ser una reducción en nuestros volúmenes exportados y eso evidentemente nos preocupa.
Sí, preocupa además porque entendemos que hay un tratado de libre comercio con ese país que al parecer no se está respetando. Entonces, si bien es esto una medida global que afecta a varias economías por el tema de las famosas garantías del trabajo forzoso, por no tener garantías contra el trabajo forzoso, de todas maneras uno lo interpreta como una mala señal en las relaciones incluso bilaterales con Estados Unidos.
Mira, yo creo que es bien importante mantener el Tratado de Libre Comercio y esperar que esta alza, como digo, que ojalá afecte a los menos posibles de los productos de nuestro país, sea transitoria. ¿Ah? Y esa es la razón para no entrar a hacer un acuerdo distinto del TLC que hoy día está vigente. Y en ese sentido, claro, muchas veces se dice, oye, pero Argentina negoció. Bueno, sí. Es que Argentina no tiene un TLC, no tiene un Tratado de Libre Comercio, y por lo tanto esta es su forma de llegar a un acuerdo comercial con Estados Unidos. Nosotros tenemos nuestro acuerdo, esperamos que ese se mantenga en el tiempo y que esta alza ojalá sea no sea permanente en el tiempo.
¿Pero usted cree, Susana Jiménez de la CPC, que Chile dejó de ser el principal socio de Estados Unidos en este lado del continente?
No, yo creo que Chile sigue siendo un país que ha destacado en la región latinoamericana. Hay una buena relación con las autoridades. Yo insisto, esto no es un castigo hacia Chile. Es muy bien sabido y reconocido que Chile es un país que ha mostrado una solidez en sus instituciones, en sus procesos democráticos. Es un socio serio a nivel comercial. Tenemos un intercambio importante de comercio. Pero evidentemente Estados Unidos es a Chile, mucho más importante que probablemente viceversa, porque finalmente Estados Unidos es nuestro segundo socio comercial en términos de valor de nuestras exportaciones y también es un importante inversor extranjero en Chile. Por lo tanto, para nosotros es muy relevante mantener esos puentes de diálogo, de conversación y continuar este proceso de negociación con ellos.
Susana, ¿y esos puentes se cortaron o se vieron afectados probablemente con la administración pasada y quizás estamos pagando esas consecuencias?
A ver, yo creo que es de todos conocido que la relación en la administración anterior no fue demasiado buena. Hubo algunas declaraciones que evidentemente no fueron muy afortunadas para esta relación de largo plazo que tenemos con Estados Unidos. Pero yo quiero insistir, o sea, esto no es un castigo a Chile. Esto es una decisión, una política comercial internacional de Estados Unidos que aplica a prácticamente todos sus socios comerciales y que hoy día lo importante es que nosotros tratemos de buscar las mejores condiciones posibles en ese escenario.
La posibilidad de incluir más productos está. Hablamos con la gente de los salmones, que están muy preocupados porque además el consumo de salmones chilenos en Estados Unidos es altísimo. Y están muy preocupados y están esperanzados que puedan estar considerados dentro de la exención. Pero esto abarca a otros también productores, la gente de la fruta, alimentos chiles también están muy inquietos.
Así es, o sea, tenemos productos muy relevantes que entran a Estados Unidos y que son obviamente una prioridad en las conversaciones y tal como tú dices, no es solo el salmón que se ha visto muy fuertemente afectado, es también la fruta chilena, hay algunas exenciones pero son pocas, es el vino chileno y que claro, hay productos en los cuales tú puedes perder competitividad relativa. En el caso del salmón, nuestro gran competidor es Noruega, ellos tienen sobretasas también al igual que nosotros, pero evidentemente eso no es suficiente porque cuando tú aplicas un arancel el producto se encarece, entonces o bien tienes que absorberlo tú como exportador para y eso no significa una merma de la rentabilidad enorme, o va a subir el valor a nivel de consumidor y eso va a reducir las compras de ese producto. Entonces, obviamente, siendo productos tan relevantes en nuestra canasta exportadora, esperamos que esos estén priorizados en el proceso de negociación.
¿Usted confía en la gestión del canciller? Se lo pregunto porque durante los últimos días han habido declaraciones del ministro de Defensa, del ministro de Agricultura, criticando duramente también la decisión de Estados Unidos. Una mala chiva, dijo el ministro de Agricultura. ¿Confía en las gestiones del canciller que ha tratado de mantener esto por un cauce? Ayer el embajador de Estados Unidos decía, bueno, si los ministros quieren enredar este asunto es cosa de ellos. ¿Pero pediría quizás una sola voz en el gobierno?
Sí, yo creo que las gestiones acá están radicadas en Cancillería. Yo tengo plena confianza en el ministro Pérez y también en su subsecretaria Paula Esteves, que están haciendo las gestiones y cuya gestión además ha sido bastante alabada por el embajador de Estados Unidos y que por lo tanto creo que ahí tiene que estar radicada la conversación. Es evidente que nadie está contento con este arancel. Es entendible que hayan reacciones frente a esto, pero yo creo que hay que esperar a que terminen los procesos de negociación y ahí evaluar en su conjunto cómo queda Chile de cara a nuestros competidores en esas exportaciones.
Y considerando lo que está en juego, ¿pediría cautela probablemente de las voces que critican y cuestionan la decisión de Estados Unidos?
Mira, yo soy de aquellas que defienden que siempre hay que tener la mejor relación con con todo el mundo, ¿no? Pero con nuestros socios comerciales. Chile es un país pequeño que ha podido destacar en la región gracias a su política de apertura comercial, de globalización. Nosotros somos un país profundamente abierto donde el comercio exterior, digas importaciones y exportaciones, representan 2/3 de nuestro PIB. Por lo tanto, tenemos que mantener siempre los puentes de diálogo abiertos con nuestras contrapartes y, insisto, sacar sacar lo mejor posible este proceso de negociación.
¿Y esas declaraciones ayudan? ¿Las declaraciones del ministro Barros, las declaraciones del ministro de Agricultura?
Yo prefiero que las conversaciones queden radicadas en Cancillería, que es quien está llevando a cabo las negociaciones. Pero claro, es comprensible que hayan reacciones, porque esto es muy complejo, sobre todo para el mundo agrícola, es decir, y la acuicultura, lo que hablábamos antes, son los productos que hoy día se ven más afectados. Pero yo esperaría las negociaciones y no emitiría juicio hasta que estos se hayan resuelto completamente. Te lo mencionaba, viene un representante muy importante de USTR de Estados Unidos. Esperemos de esas negociaciones salga lo mejor posible para nuestro país.
Quería llevarle a otro tema, Susana Jiménez, presidenta de la CPC. A ver, se publica hoy día en el Mercurio que la confianza empresarial cae al menor nivel en un año y medio. Yo me imagino que esto usted lo maneja no solamente por este índice, sino que también porque debe conversar con muchos empresarios. Da la sensación que pese al cambio de gobierno, ha habido como un frenazo. Yo no sé si influyó el bencinazo en su momento, que a todo esto las bencinas hoy día suben menos de lo que se hubiera proyectado, que decían que incluso podía llegar hasta 200 pesos más, van a subir 28 pesos en promedio los combustibles, pero me imagino que esto usted lo habla. ¿Siente que hay como todavía una resistencia, no sé si resistencia, pero quizás una cautela por parte del mundo empresarial frente a este nuevo gobierno? Y si es así, ¿por qué?
Mira, yo no hablaría de una cautela frente al gobierno. Yo creo que la opinión generalizada es que se está viendo avance. El que se apruebe prontamente la Ley de Reconstrucción Nacional es fundamental, porque esa ley promueve una serie de medidas que desde el mundo empresarial también hemos ido empujando y recomendando, como es la mayor competitividad tributaria, como es la facilitación regulatoria, entre otras cosas. Ahora, es cierto que nuestra economía viene con viento en contra hace bastante tiempo. Llevamos 10 años creciendo poco, pero particularmente desde mediados del año pasado viene una desaceleración económica que se ha materializado en nada menos que 5 meses de IMASEC negativo. Lo cual da cuenta, y también la situación laboral, que lleva ya más de 3 años con altas tasas de desempleo que ya se ven como estructurales, no transitorias, da cuenta de que la economía resiente una sucesión de malas políticas públicas. Han habido reformas que han hecho daños y daños que son más profundos de los que puede cambiar una ley o un gobierno. Ahora, dicho lo anterior, yo diría que la percepción es optimista hacia el futuro. ¿Y en qué lo puede uno ver? En que han ingresado numerosos proyectos de inversión al sistema de evaluación ambiental. Es lo que da cuenta también el catastro de la Corporación de Bienes y Capitales, con que son las proyecciones de inversiones de aquí a los próximos 5 años. Hay proyectos, hay intención de invertir, pero por supuesto esto va a tomar tiempo, y quiero insistir, la ley de reconstrucción era necesaria, pero no es suficiente. Acá hay una serie de otras medidas en las cuales se está comenzando a trabajar, cómo son temas laborales, cómo es la permisología desde el punto de vista de gestión, ya no solo de ley, sino que cómo aceleramos los plazos. Hay que abordar las materias judiciales en algún momento. Hoy día tú puedes acelerar todo lo que quieras, los procesos de permisos y autorizaciones sectoriales y ambientales, pero tú ves que crecientemente todo se judicializa y por lo tanto los plazos acá hay que tener un poquito más paciencia, van a ser más largos, pero yo sí veo de las conversaciones con el mundo empresarial un optimismo hacia adelante. Este año está jugado, este año con IMASEC negativo durante la primera mitad del año no nos permite proyectar un crecimiento más allá de 1.5 para este año, pero, y tal como lo señala el Banco Central, debiéramos ver mejores cifras el próximo año.
Bueno, el IMASEC, se espera que el IMASEC de junio, si no me equivoco,
sea positivo.
Sea positivo. Usted está en esa línea, porque el propio ministro Quirós, frente a los eventuales fantasmas de que se cumpliera una recesión técnica, dice: tranquilidad, que aquí vienen mejores vientos. No quizás grandes anuncios, pero sí un repunte en la actividad económica.
Sí, nosotros estamos esperando un crecimiento del orden de 1.5% para junio. Julio va a estar muy golpeado por las condiciones climáticas que describías al principio. Y mira, no podemos también desconocer una serie de efectos exógenos. Es decir, esta administración partió con una guerra a nivel internacional que tuvo un golpe en los combustibles, que va directo directo no solo al bolsillo de las personas en sus costos de transporte, también a todos los procesos productivos.
Sí, por eso le preguntaba a lo mejor si el famoso bencinazo había incidido en esta caída de la confianza del mundo empresarial, el optimismo con que se recibió el cambio de gobierno.
Hay un aumento de costo ahí que es bien significativo, está el tema arancelario también, y están estas condiciones climáticas adversas que están perjudicando, evidentemente a las personas y también crecientemente a la actividad productiva, y basta ver que todo este fenómeno del Niño está impactando fuertemente en todo lo que es pesca, agricultura,
emergencia agrícola,
etcétera. Entonces, hay factores externos que no estaban contemplados y que evidentemente cambian la percepción, ¿no? Pero yo quiero insistir, creo que la mirada hacia adelante es más positiva.
Y las decisiones que ha ido tomando el Ejecutivo sobre estas coyunturas, ¿no? Por ejemplo, el traspasar la variación del MEPCO en marzo, ¿no? Cuando subieron los combustibles a partir del conflicto en Irán. ¿Qué le parece ahora que se modere precisamente también esa alza? Si se hubiera traspasado, insisto, todo lo que ha significado el mayor costo del combustible en el exterior, podría haber subido hasta 200 pesos el combustible hoy. Pero lo hacen un 28. ¿Agradece que se haya como tomado en consideración el impacto que tuvo, no solamente en los bolsillos de la gente, sino que en toda la cadena productiva por parte de Hacienda? Porque quizás la lógica del ministro Quirós hubiera sido aplicar con dureza nomás lo que significa la alza. Pero esto tuvo un impacto no solamente en el bolsillo, insisto, sino que en toda la cadena y también en la inflación.
Claro, lo que pasa es que hay que entender la diferencia entre lo que es un shock externo por una vez, que no hay sistema, el MEPCO es un sistema de estabilización de precios.
Claro,
es reducir las volatilidades. Pero cuando tú tienes un shock de precios tan fuerte, la verdad es que lo único que puedes lograr es postergar un poco el alza, pero a la larga no vas a poder evitarlo. Y la verdad es que el costo que significaba no reconocer esa alza en las arcas fiscales era enorme. Se habló de incluso de 2.000 millones de dólares, cuando sabemos que las arcas fiscales lo que menos tienen es holgura. Entonces, yo creo que hoy día está operando el MEPCO en el sentido de estabilizar volatilidades de precios, pero no puedes desconocer que los niveles frente a una guerra internacional obviamente que han cambiado.
O sea,
es durísimo para las personas, es durísimo para la producción, porque los combustibles inciden en todas las cadenas de valor, no solo en las logísticas, sino que también en los procesos industriales y productivos. Pero acá hay que combinar lo que es la realidad externa con nuestra condición fiscal interna. Y yo creo que eso es un poco lo que se ha intentado hacer.
Y usted ahí, desde esa perspectiva, desde la CPC, y entendiendo lo duro que ha significado para los productores, también respalda al ministro en ese primer shock, pero también, ¿cómo nos paramos frente a lo que todavía sigue siendo una inestabilidad y una hostilidad, además, en el Estrecho de Hormuz particularmente, que incide en el valor de los combustibles a nivel internacional? ¿Cómo pararnos frente a esa inestabilidad todavía que se mantiene?
Mira, uno no es pitonizo para saber lo que va a pasar. Yo tengo la impresión que el precio del combustible se va a mantener en los niveles actuales, a niveles altos. No es el nivel estructural. Uno debiera esperar que una vez que terminen estas tensiones geopolíticas tengamos precios del petróleo mucho más bajos, y eso va a ser una noticia positiva para Chile, porque nuestros términos de intercambio van a ser muy favorables. Un precio del cobre muy alto, que es nuestro producto de exportación, y un precio de petróleo más bajo, que es un producto que nosotros somos importadores netos. Pero hoy día la coyuntura es que el precio se va a mantener alto. Si se mantiene alto y tiene volatilidad, el MEPCO funciona. ¿Ah? Y está bien que se morigeren las variaciones. Pero, insisto, cuando uno tiene un shock de precio al alza o a la baja tan fuerte, un sistema de estabilización no te sirve porque solamente posterga decisiones que van a llegar igual.
¿Respalda el Banco Central en la decisión de la tasa de interés de mantenerla? Hay expectativas de que baje, pero todo esto de las tensiones internacionales no ayuda mucho.
Sí, yo esperaba que, o espero todavía, que aquí a fin de año haya movimientos a la baja en la tasa de política monetaria. Entiendo el argumento de la incertidumbre presente, pero efectivamente, dado que la inflación ha tendido a converger hacia la meta, que la actividad productiva está bastante rezagada, yo esperaría que haya un movimiento a la baja de aquí a diciembre.
Ya, algo más agresivo quizás, en el corto plazo, ¿no?
Yo creo que las bajas van a ser de 25 ya, puntos, no creo que sean de a poquito. Siempre el Banco Central es muy prudente porque está mirando en un horizonte de 2 años, pero es de esperar que eso suceda. También influye mucho en esto las decisiones que tome la Fed en Estados Unidos. Nosotros no estamos aislados de esos movimientos, así que creo que fue lo prudente en esta oportunidad.
Sí, pese a que se mantuvo, había movimiento también en la Fed. Sin que se me vaya el tiempo, porque no quiero que se nos acaben los minutos que tenemos para preguntarle también cómo el mundo empresarial ve el debate, Susana Jiménez, sobre la privatización de Codelco. El gobierno ha sido bien taxativo en que no está dentro de los planes, pero sí se ha abierto la posibilidad de replicar de otras maneras lo que pasó con SQM, con el litio, ¿no? De generar una empresa, una alianza. ¿Cómo ve el mundo privado este debate particularmente?
Yo la verdad lo veo como un debate un poco artificial, en el sentido de que creo que es políticamente imposible pensar en una privatización de Codelco. Sin embargo, alianzas con desarrolladores privados es algo que venimos viendo de la administración anterior. O sea, es la forma de allegar recursos desde el mundo privado, experiencia también, y poder desarrollar nuevos proyectos que eviten que Codelco siga perdiendo su lugar protagónico en el concierto internacional. Entonces, me parece que seguir buscando alianzas con el mundo privado, con empresas nacionales e internacionales, es un camino positivo y es, insisto, no es distinto de lo que se ha hecho en el pasado.
Y la venta también de activos, que es lo que ha dicho el ministro Quirós. Dale mayor competitividad, porque si comparamos el costo de producción de Codelco versus las mineras privadas, es prácticamente el doble, un 47%.
Sí, yo creo que obviamente amerita una ingeniería mayor desde el punto de vista de su gestión. Y en cuanto a venta de activos, yo creo que es una discusión generalizada al Estado, donde hemos sabido de que tienen entre sus activos pertenencias que hoy día no se ocupan, que no tienen ningún rol social que cumplir, y por lo tanto poder allegar recursos de esa forma me parece que va en el camino correcto.
Dentro de la conversación mencionamos el empleo. Para ir cerrando, Susana, mañana ya debería conocerse el desempleo. Como decía, llevamos no sé, años con cifras por sobre el 8%, con un desempleo también de 2 dígitos en la mujer particularmente y en los jóvenes. ¿Qué espera también sobre eso, como la reactivación del empleo y básicamente el compromiso del mundo empresarial frente a este modo de empleo que también ha aplicado el gobierno y los cambios que pretende hacer, por ejemplo, en términos de flexibilización de las 40 horas?
Sí, mira, lamentablemente los meses de invierno tienen una estacionalidad que hace que todos los años aumente levemente el desempleo en estos meses, y por lo tanto probablemente, y así también lo adelantó el ministro Mas, que estuvo esta semana en la CPC, probablemente no vengan buenas cifras. Eso ha puesto una mayor presión de la que ya debe haber existido. Estamos hablando de emergencia laboral desde el 2020, lo acuñó David Bravo, sí, ¿cierto?
Sin que hicieran mucho caso al principio.
Sin que hicieran mucho caso, y con justa razón, la situación del desempleo es preocupante, la informalidad no cede, y si uno mira las últimas cifras, la creación de empleo es informal. El empleo formal ha decrecido, y eso también responde a malas políticas públicas que hemos tomado, bien intencionadas, pero que repercuten finalmente en los costos de contratación. Nosotros nos hemos juntado, hemos participado de las mesas laborales, hemos estado conversando con los ministros, y estamos llevando adelante varias iniciativas, y una que vamos a anunciar en el corto plazo, donde buscamos que no solo haya mayor creación de empleo, sino que una mejor intermediación entre las ofertas laborales y la demanda de todas esas personas que hoy día o bien están desempleadas, que alcanza casi 1 millón de personas, o están en la informalidad, 2,5 millones de personas, y que puedan efectivamente encontrar empleos formales, que finalmente son los que te dan la protección social, las que te permiten ahorrar para tu jubilación. Es decir, estamos todos en este cooperando en esta impronta de volver a generar las condiciones que creen más empleo y sobre todo empleos formales.
Queremos agradecerle mucho a Susana Jiménez, presidenta de la CPC, de la Confederación de la Producción y del Comercio, por haber estado con nosotros aquí conversando en la mañana de Agricultura. Que tengas un excelente jueves.
Igualmente para ti y tus auditores.
Muchas gracias. Nosotros vamos a hacer la pausa porque ya son las 8:29, volvemos de inmediato.
AgroSystems, llevamos tu producción al siguiente nivel. Ofrecemos soluciones innovadoras para la protección de frutales, como cobertores plásticos para cerezas y uva de mesa, y mallas para manzanas. Somos líderes en insumos agrícolas para sistemas de riego como electrobombas, filtros, válvulas, líneas de riego y más, siempre con la más alta calidad. Contáctanos en ventas@agrosystems.cl o visita agrosystems.cl. AgroSystems, innovación en tecnologías agrícolas.
Hay camionetas que sirven para el día a día y está la Grand Avenue de JMC que va más allá. Respaldada con garantía de por vida en su motor Ford Puma 2.3 Turbo Diesel. Hecha para ser imparable donde vaya. Equipada con tracción 4x2 y 4x4 en sus versiones mecánica y automática con capacidad de carga de 800 kilos. Diseñada para el trabajo duro y extremo. Grand Avenue de JMC. Poder, trabajo y aventura. JMC.
En Antofagasta Minerals entendemos que crecer es atreverse a cambiar. Y como los colores que cambian cuando se unen, sumamos energías para construir algo nuevo. Por eso, combinamos experiencia con juventud, innovación con sabiduría, ideas con tecnología. Así surgen nuevos colores que nos ayudan a progresar y crear oportunidades de crecimiento. Los colores de la minería los definimos entre todos. Antofagasta Minerals. Juntos desarrollamos minería para un futuro mejor.
Ahora, nuestros planes Hogar Entel te conectan con tu próximo destino.
Contrata planes Entel Fibra o Duopack TV Full Plus y acumula hasta 8.000 millas Latam Pass solo por pocos días. Encuentra esta oferta en tiendas y en entel.cl. Entel, en todas.
¿Sabías que quienes toman medidas para resolver su situación económica en el futuro son mucho más felices que el resto de los chilenos? Mejora tu futura pensión y protege a los que más quieres. Contratando un seguro de vida con APB MetLife, podrás ahorrar y tener un mejor bienestar hoy. Si eres cliente, contacta a tu asesor o solicita una asesoría en MetLife.cl. MetLife, recorriendo la vida juntos. El seguro se rige por los términos y exclusiones de póliza depositadas en la CMF bajo el código POL2-2017-0229 y las condiciones particulares.
Siga junto a Cristina González en La Mañana de Agricultura.
Bien, seguimos avanzando en La Mañana de Agricultura. Tenemos hartos temas que comentar. Y una de las cosas que hablábamos con Susana Jiménez tiene que ver precisamente con la privatización de Codelco. Algo que han planteado precisamente desde el Partido Republicano. Y para hablar sobre este tema estamos con Raimundo Espinosa, que es exdirector de Codelco, y para hablar sobre las cifras particularmente sobre la cuprífera. ¿Cómo está, Raimundo?
Bueno, muy bien, ya jubilado, esperando un debate que tiene muchos años de historia con respecto al tema de la privatización de Codelco y particularmente la empresa más importante productora de cobre en el mundo.
Sí, sin duda. Y por lo mismo hay quienes plantean la necesidad urgente de reformular Codelco. Bueno, hay quienes son más agresivos, ¿no?, en esa propuesta, que es privatizarla. A ver, súper rápido, la deuda de Codelco al alza. El costo de producción al alza también, la rentabilidad, dicen, de la compañía ha ido decayendo. ¿Cómo ve usted, desde los ojos también de una persona que trabajó en Codelco, que dirigió Codelco, el estado de la cuprífera hoy?
Bueno, yo fui efectivamente director de Codelco, yo creo que uno de los que ha estado más tiempo en el directorio, y también fui presidente de la Federación de Trabajadores del Cobre. Creo tener conocimiento de cómo se ha administrado la empresa en los últimos 30 años. Esta es una discusión antigua. Yo creo que muchos voladeros de luces, muchos rasgan vestidura hoy día sobre el tema de la privatización, tanto de derecha como de izquierda, pero Codelco efectivamente ha hecho las cosas mal. Aquí hay un problema. Codelco está en una severa crisis, y eso hay que reconocerlo y decirlo claramente. O sea, una deuda disparada, con problemas de gestión serios dentro de la empresa, con un sentido de pertenencia que se ha perdido, y efectivamente una falta de control que queda de manifiesto. O sea, el prestigio de Codelco ha estado en juego en los últimos 4 años. Efectivamente hay situaciones que se arrastran en la historia de Codelco, pero los últimos 4 años... fue realmente catastrófica la situación de Codelco. Pero hay responsabilidades.
Ya, pero a ver, ¿dónde particularmente las cosas se han hecho mal, afectando el prestigio de la cuprífera?
Bueno, yo creo que en los últimos meses Codelco no solamente ha aparecido en las páginas del país, sino también a nivel internacional. O sea, cuando se distorsionan las cifras de producción, yo creo que es un hecho inédito en Codelco. Inédito. Cuando en Codelco hay 13 muertos en un periodo de 4 años de accidentes del trabajo, yo creo que es un tema inédito. Cuando se produce todo el tema de accidentes en Teniente, de explotación de roca, y se dirigieron y... O sea, aquí hay muchos hechos que se han encadenado producto de las peleas internas dentro de Codelco.
¿Peleas internas, dice usted?
Claro, discusiones internas dentro de Codelco. O sea, aquí hay un problema de liderazgo dentro de Codelco.
¿Ya?
Y digámoslo así, hay un problema de liderazgo. Yo fui director, efectivamente, durante mucho tiempo, y creo que el directorio no dio el ancho para poder enfrentar este tipo de desafíos tan grandes que tenía que Codelco, que reiniciar la empresa prácticamente para mantener los niveles de producción.
¿Dónde está el error? Sí. ¿Por qué uno se pregunta inmediatamente por qué a Codelco le cuesta casi el doble la producción de una libra de cobre en comparación con la empresa privada? ¿Por qué le pasa a Codelco eso? ¿Dónde están los mayores costos de producción? ¿Es efectivamente porque las minas, y suena una frase, bueno, las minas ya envejecieron porque el problema de la ley? ¿Dónde está el problema básicamente de los costos de producción?
Bueno, Codelco es una tremenda empresa, o sea, manejar Codelco, entendamos que la dictadura no privatizó Codelco por un tema de visión militar, o sea, de estrategia militar, no privatizó Codelco. Se inició a contar del 90 un proceso dentro de la empresa y llegamos a producir 1.700.000 toneladas. O sea, hubieron hechos muy importantes en Codelco que no sé si el país los rescata. Y quiero destacar los éxitos y llegar al punto que usted me plantea. La única división hecha por Codelco fue Romino Tomic en el gobierno del presidente Frei.
Sí.
Hecha 100% por Codelco. Y fue un éxito. Un éxito para competir con el sector privado. Igualdades de leyes, operaciones de alta eficiencia, tecnología de último nivel. Ahí demuestra que Codelco puede ser una empresa exitosa. Errores de Codelco: no haber comprado Diputada Las Condes, no haber comprado Anglo. ¿Por qué? Porque el señor Izaguirre no quiso pasar 50 millones de dólares para poder hacer la compra. Errores. ¿Qué es lo que ocurre hoy día con respecto al tema de los proyectos? Falta de control. Falta de control. Se dividió y se hizo desaparecer la presidencia, la gente que tenía que ver con la evaluación de proyectos. Antes en Codelco no pasaba cualquier proyecto. Prácticamente todos los proyectos eran rechazados hasta cuando se encontraba que efectivamente el proyecto iba a ser efectivamente rentable. Se perdió el control. Pero más que eso, más que perder el control, también aquí hay una gran responsabilidad del Estado de Chile.
¿Del Estado, de los gobiernos?
Del Estado de Chile y de los gobiernos. Porque yo cuando hablo de Estado estoy hablando también del gobierno actual o de los gobiernos que hubieron. Nosotros lo dijimos. Yo fui presidente más de 25 años de la Federación del Trabajo del Cobre. Nunca se lo escuchó. Nunca. ¿Por qué? Porque éramos los que queríamos mandar la empresa, porque éramos los privilegiados, porque teníamos todo eso. Pero nunca se lo escuchó y hoy día se está discutiendo eso. Nosotros bajamos los costos de producción en nuestros acuerdos. Aumentamos la producción. Sacamos divisiones adelante con respecto a nuestras discusiones internas, y eso se perdió. Entonces, aquí los responsables de todo esto, efectivamente, tiene responsabilidad la administración y también tiene responsabilidad el directorio.
Sí, el gobierno corporativo de Codelco, ¿qué grado de responsabilidad también tiene? Porque una de las cosas que, para evitar que fuere la empresa dirigida por un color político en particular, se establece una suerte del directorio como transversal, que está equilibrado, que representa todas las sensibilidades. Esa forma de gobernar Codelco, ¿qué le parece?
Tiene cola de gato, tiene orejas de ratón, pero no es gato. O sea, entendamos, si todo el mundo lo entiende, si aquí no somos, la historia de Codelco ya la vivimos hace bastante rato. Aquí hay un directorio que tiene que preocuparse de cómo proyectar la empresa. Y aquí hay un CEO que tiene que preocuparse de cómo se gestiona la empresa. Uh-huh. Y el problema está en que el presidente del directorio se preocupó del tema puntual de mantener la empresa y también se preocupó del problema de gestión. Y esos son los errores que Codelco no puede cometer. Y el directorio tiene que ser súper claro en ese sentido con respecto a la posición que tiene el presidente del directorio. El directorio tiene que preocuparse de las finanzas de la empresa y de cómo se fiscaliza con respecto a eso. Pero el que tiene que hacer la gestión es el presidente ejecutivo.
Te quería hacer una consulta porque avanza rápido el tiempo y tenemos que ir a la siguiente entrevista. Quería preguntarle, Raimundo, si la discusión de privatizar Codelco, recién la presidenta de la CPC, Susana Jiménez, decía que era, bueno, políticamente imposible privatizar Codelco. ¿Cómo se salva Codelco? ¿Con capitales privados? ¿Con una mejora en su gobierno corporativo? ¿Qué tiene que hacerse en Codelco para que vuelva a ser una empresa competitiva?
Codelco, lo que tiene que hacerse en Codelco es pensar como pensaron los grandes presidentes que tuvo este país, Eduardo Frei, también Romero Tomic, también Salvador Allende, pero en un siglo XXI, de proyectar esta gran empresa como una empresa del Estado abierta, no con posiciones políticas que no han conducido prácticamente a nada. Hoy día se levanta el tema de la privatización con una falacia. Codelco tiene que hacer los negocios y abrirse al mundo. Codelco tiene que hacer asociaciones en todo sentido y particularmente con el sector privado. Eso es lo que tiene que hacer Codelco, pero para eso tiene que tener un concepto bien claro los que administran Codelco, que esta es una empresa del Estado y que se va a administrar y nadie va a andar hablando de que Codelco se privatiza mañana. No, esta es una empresa del Estado y tiene que manejarse en forma eficiente y competitiva. Eso es lo que tiene que hacerse en Codelco. Y dejemos las discusiones. Si aquí, de la derecha y de la izquierda, estoy cansado. 30 años hablando de estupideces y no fortaleciendo la empresa. Eso es lo que ha ocurrido en este país. Y todos mienten, la mayoría. No, que vamos a salvar Codelco y van a empezar los comandos de la defensa de empresa del cobre, van a empezar los sectores ese por otro lado, y Codelco se va a mantener en la misma situación. Y al final, cuando ya no quede nada de Codelco, recién se van a dar cuenta. ¿Qué es lo que pasó con respecto al tema? ¿Por qué no hablaron sobre el tema de la licitación del litio en los sectores de izquierda? Y que defendían tanto y criticábamos tanto la dictadura, siendo que se asociaron con el principal eje central de la dictadura, con Ponce Nerú. ¿Y quién dijo algo? Entonces, no, es que hagamos lo mismo. Hagamos lo mismo en Codelco.
Queremos agradecerle mucho, Raimundo. Sí, Raimundo, queremos agradecerle mucho a usted la conversación. Usted fue parte como director de Codelco. Agradecerle su mirada también, bueno, de la historia de Codelco y finalmente qué decisiones tomar también en el camino, en el corto y largo plazo. Sin duda, una mirada interesante. Muchas gracias, Raimundo, por su conversación.
Sí, pero permítame un momento. Me duele lo que está ocurriendo en Codelco.
Sí, a muchos. Así que le agradecemos mucho esta conversación. Muchas gracias. Que tenga buen día, muy amable.
Ya, gracias.
Gracias. Son las 8:42, tenemos que contarte que hay caminos que exigen más. Para ellos llegan las camionetas JAMC All New Vigus Pro y All New Vigus Plus con motor 2.5 turbodiesel y hasta 400.000 pesos de regalo en combustible. Conoce los términos y condiciones en JAMC Chile. En AgroSystems llevan tu producción al siguiente nivel. Protege tus cultivos con cobertores para cerezas, uva de mesa, mayas para manzanos, kiwis y optimiza tu riego con tecnología de última generación. Puedes contactar y transformar tu campo hoy. AgroSystems, innovación en tecnologías agrícolas. Con la máquina de Mercado Pago, cobra y recibe tu plata al tiro. Cobra con Mercado Pago y recibe la plata en tu cuenta. Además, puedes acceder a un crédito 100% online y tener la plata en tu cuenta en pocos clics. Haz crecer tu negocio. Con la máquina de Mercado Pago, cobra y recibe tu plata al tiro. En COPEUCH los resultados no se concentran. Se distribuyen entre casi 1.300.000 socios de forma parte de su crecimiento, que forman parte de su crecimiento. Esto es COPEUCH. Y este invierno relájate porque estás con ANWO, que el alza de los combustibles no importe. Cambia tu caldera a una con tecnología de condensación ANWO y ahorra hasta un 35% en consumo de gas. Ingresa a anwocide.cl y elige un instalador especialista. ANWO, especialistas en climatización. Nos separamos solamente unos segundos, volvemos.
Ven a conocer el Mazda CX-60, el híbrido audaz de Mazda. Potencia, tecnología y elegancia en su máxima expresión. Ven y sorpréndete con sus tres versiones con motor a gasolina o híbrido enchufable. Crafted in Japan. Descúbrelo en Mazda Dumai, Bilbao 1184 o visita dumai.cl. Integrantes de la red Derco Center. Mazda Dumai, simplemente expertos en Mazda.
Haz que tu negocio siga creciendo. Con la máquina de Mercado Pago, cobra y recibe tu plata al tiro. No te quedes sin flujo de caja y sigue cumpliendo con tus proveedores. Además, puedes acceder a un crédito 100% online, sin papeleos, y en pocos clics, la plata ya está en tu cuenta. Así de simple. Cobra con Mercado Pago. Encuéntrala en mercadopago.cl. Créditos sujetos a aprobación según evaluación crediticia y políticas de riesgo de Mercado Pago.
En Enel, reforzamos nuestros equipos en terreno y canales de atención para estar contigo cuando más lo necesitas. Utiliza nuestros canales de atención digital y call center, app Enel Clientes Chile, nuestro WhatsApp, más 569-94-44-7606 o el call center 600-696-0000 y 800-800-696. Enel. Toda la energía puesta en el invierno.
¿Aló? ¿Cami? Estoy casi listo con mi negocio.
¡Ay, qué bien!
Vi que tengo que contratar un seguro laboral. ¿Cuál eligieron ustedes?
Nosotros fuimos a la Segura con la H. Porque nos cuidan en todo Chile con asesorías preventivas y capacitaciones, herramientas digitales, atención de salud y mucho más. Si eres pyme, independiente o tienes una empresa nueva, haz como yo, que con H Seguro Laboral voy a la Segura. Adhiérete en h.cl/súmate. Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Compadre, ¿escuchaste que este invierno se viene súper lluvioso y frío? Oye, sí, mi casa parece un témpano y peor, con esta alza de precios de los combustibles. ¿Te doy un dato? ¿Cuál? Tengo el sistema de calefacción central eficiente de Angus. Ah, y cambió nuestra vida. Ya no pasamos frío.
¿Y no es muy caro?
No, tenemos una caldera de condensación Angus y ahorramos hasta un 35% en gas.
Este invierno, relájate. Estás con Angus. Visita anguscie.cl y agenda una visita de un instalador especialista. Angus. Especialistas en climatización.
En Copeuch sabemos que hoy todo cuesta más. Por eso transformamos nuestro propósito en apoyo real para los socios y sus familias. Actuamos con convicción para que el costo de la vida no los detenga. Durante abril, mayo y junio, congelamos el valor de la UF en los dividendos hipotecarios. Fijamos el precio de los seguros y logramos un beneficio histórico. Todos los jueves, descuento en combustible pagando con nuestras tarjetas Copeuch. Medidas reales pensadas para dar tranquilidad cuando más se necesita. Porque cooperando siempre buscamos que nuestros socios puedan llegar más lejos. Más información en www.copeuch.cl/apoyos 2026. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su cooperativa o en www.cmfchile.cl.
En Multiservice Grúas trabajamos con un estándar claro: calidad, seguridad y confiabilidad. Por eso, más del 80% de nuestra flota activa está compuesta por grúas alemanas Liebherr, reconocida por su ingeniería de precisión y tecnología avanzada. Multiservice Grúas y Liebherr, elevando confianza, seguridad y estándar de ISAGE Mundial.
Agricultura, 92.1 en Santiago y 103.9 en Temuco.
Siga junto a Cristina González en La Mañana de Agricultura.
Hablemos del proyecto de mega reforma, pero más que eso, hablemos sobre lo que queda pendiente, que finalmente es la compensación para los municipios por la exención de las contribuciones, del pago de contribuciones a los adultos de 65 años. Bueno, hay una... Podríamos decir, sí, una pelea declarada entre los alcaldes. Uno piensa entre oposición y también entre el oficialismo. Pero en el oficialismo también hay miradas distintas sobre el mecanismo que ha planteado el gobierno. Agustín Iglesias, alcalde de Independencia, es uno de los que no está tan de acuerdo en el mecanismo planteado. Y desde donde dicen el gobierno, esto se acordó en este famoso encuentro de La Serena. ¿Cómo está, alcalde Iglesias?
Muy bien. ¿Y tú, Cristina?
Bien. ¿Qué tal? ¿Por qué está en desacuerdo?
Estoy en desacuerdo, no tan desacuerdo. Ah. Estoy en desacuerdo completamente.
Ya.
Porque,
un poquito.
No, mira, si puedo hacer una línea así rápida de lo que estamos discutiendo, que parte cuando el gobierno propone eliminar las contribuciones a las personas mayores de 65 años, una propuesta que además es universal, no focalizada, eso tuvo una oposición transversal en el mundo de los alcaldes, que esto fuera solamente exclusivamente para personas que efectivamente hoy día la contribución es un peso importante en su bolsillo, porque si bien viven en un barrio que han aumentado su valor fiscal, no necesariamente su bolsillo ha aumentado la misma proporción. Uh-huh. Pero cuando uno uno corta impuestos en el Estado, alguien tiene que pagar la cuenta.
Obvio.
Y quien paga la cuenta son los municipios en primera instancia, porque quien recauda estos recursos de contribuciones son los municipios. Hay dos discusiones. Una, la del Fondo Común Municipal, que un 60% de estos recursos el Estado Central sí dijo, los repongo desde el principio. Y eso ya pasó la discusión, porque el total son 130 mil millones de pesos. O sea, inicialmente 60 mil, los repongo.
Si usted pierde independencia, dos, yo le repongo también dos.
Eso respecto al Fondo Común Municipal. Sí. Que esa es la discusión que fue hace un tiempo y eso ya estamos ok. Es decir, de los 130 mil millones de pesos que perdían los municipios, 60 mil se reponen en Fondo Común Municipal. Y eso está ok, y estamos todos de acuerdo y no hay ningún problema, creo yo, de justicia. Pero quedan 70 mil millones de pesos a reponer, y los alcaldes efectivamente, en La Serena llega a un acuerdo de que decirle al gobierno, ningún municipio pierde ni un peso. Hay que reponerlo.
Hay que se repone. Usted pierde dos, yo le devuelvo dos.
Pero no se discutió y no se llegó a acuerdo, en esa instancia al menos, de cómo se reponían esos recursos. Y el problema tiene que ver con eso. Tiene que ver con cómo se están reponiendo hoy día esos 70 mil millones de pesos, que es principalmente para las comunas más ricas, para Las Condes, para Viña del Mar, para Providencia, Ñuñoa, y se están reponiendo con impuestos generales. Es decir, con recursos de todos los chilenos, básicamente 40% de eso es del IVA, que quienes pagan más el IVA, ¿cierto? Sabemos que son principalmente en clases medias. Se repone 70 millones de pesos, que podrían haber sido gastados en cualquier cosa, en hospitales, en educación pública, en políticas públicas, se repone principalmente en las comunas más ricas de Chile. Es una medida, por definición, regresiva de cómo se usan los recursos del Estado y que no se focaliza. Y esto es muy extraño porque la derecha ha defendido la focalización en políticas públicas desde siempre, desde hace 30 años, 35 años, siempre ha sido la mirada política desde la derecha de cómo usar los recursos públicos. Y acá se hace todo lo contrario. Se ocupan impuestos generales para darle principalmente ingresos a las comunas con más recursos.
¿Y esto no lo advirtieron en La Serena?
Es que no...
¿Cuándo se acordó el mecanismo?
Yo creo que eso puede haber sido un error, ¿cierto? Porque en el fondo los alcaldes lo que dijeron en esa instancia, básicamente, es decir, oiga, los municipios no queremos perder recursos, porque tenemos altas tareas que hacer, los municipios juegan un rol importante en la ciudad, estas cosas que todo el mundo sabe. Pero no se discutió de cómo, y efectivamente eso tampoco es tan sencillo. Y hoy día, bueno, esa es la discusión que ha puesto, ¿cierto? Ha separado la agua entre alcaldes. Pero además, tramposamente, creo que también los alcaldes de izquierda han sido bien mezquinos en esta pasada, porque los alcaldes de izquierda aprovecharon esta situación para proponer otra vía, que no es de compensación, sino que de redistribución.
Sí.
Diciendo, bueno, si es que el Estado está dispuesto a poner 70 mil millones de pesos para compensar, ¿por qué no mejor esa plata la ponemos en el Fondo Común Municipal y se redistribuye? Eso no es compensar, eso es redistribuir. Que uno podrá estar de acuerdo, podemos discutirlo, yo creo que es una conversación necesaria, que es justa, pero no era parte de esta conversación. Entonces al final...
Sí, más profunda.
La conversación... Y es de otro tema, no es de compensación, no es de cómo compensamos los municipios, no es de, oye, teníamos un acuerdo de que los municipios recuperaran todos sus recursos, estamos diciendo otra cosa muy distinta. Y eso enreda el debate. Creo que también eso, obviamente, hoy día uno los ve en una posición bien de víctima respecto a lo que está pasando. Yo no estoy de acuerdo tampoco con la decisión que tomó el gobierno o con lo que hizo la Comisión Mixta, pero no estoy pidiendo tampoco más plata para independencia. Porque creo que, en el fondo, no es el momento de esa discusión, hay que tenerla, pero se aprovecharon de la oportunidad que tuvieron para poder decirlo, y eso ha enredado el debate un montón.
Ahora, esto ha enredado harto el debate y la próxima semana ya debería votarse esto en el Senado. ¿Qué pasa si esto se rechaza? Ahora, el gobierno está tratando de amarrar los votos que tenía más o menos comprometidos, pero ¿qué pasa si se rechaza? ¿No va a haber compensación?
Ninguna. Y eso es muy complejo, porque el articulado tiene en un mismo artículo la compensación tanto de los 60 mil millones de pesos iniciales al Fondo Común Municipal como los 70 mil millones de pesos que ya están en cuestión. Y eso significaría un impacto al mundo municipal brutal, sobre todo en las comunas que dependen del Fondo Común Municipal de forma tan importante. Por eso que lo del martes es muy complejo, porque, y la única alternativa viable, a mi parecer, es que se caiga y el presidente lo reponga con un veto.
Con un veto.
De reposición.
Ya.
La única manera.
Pero ahí, bajo las condiciones que ustedes plantean.
Es que yo creo que hay una oportunidad, yo creo que el gobierno tiene una oportunidad, porque de la mirada desde el gobierno también es una decisión absurda políticamente, creo que es torpe la decisión. Porque, por dos cosas. Uno, el gobierno desde que llegó ha hablado de la estrechez fiscal. No tenemos recursos. y ahora dice, bueno, estoy dispuesto a pasarle 70 mil millones de pesos principalmente mientras como unos marcas de Chile. No se entiende. Y segundo, la crítica que mayormente ha tenido esta reforma es la crítica de que esta reforma es para los más ricos. Yo creo que no es así, pero efectivamente en esta pasada se hizo una mala señal que va en esa línea. Entonces el gobierno tiene una oportunidad de decir, oye, ¿sabes qué? Entiendo el punto que tiene el alcalde de izquierda respecto al injusto que tiene que ver esto con lo progresivo o progresivo que se cae, si es que se cae el martes, y veto repositorio y conversemos una alternativa mejor, ¿cierto? En donde tengamos una medida que sea progresiva, no regresiva, y que los municipios puedan reponer su ingreso.
Alcalde, hay una cosa, sí, de todos modos, que es bien particular, que es la división que existe en los alcaldes. Habían estado unidos, por lo menos hasta el tema de las contribuciones, bastante. Era bien transversal el llamado al gobierno. Pero hoy están como en pie de guerra, todos con todos.
Mira, siendo responsable, yo creo que la desunión empezó cuando la derecha ganó la situación, y eso es bien insólito, y es bien impresentable, porque además que los alcaldes de izquierda han amenazado con que se van a salir de la situación del municipio, y eso sería un error. Cuando uno pierde una elección, tiene que acatar esa elección, y eso es parte del proceso democrático que hay en cualquier institución, porque desde el día que ganó Gustavo Alessandri en la presidencia, desde ese día adelante se empezó a decir que sí querían salir. Hubo conflicto entre el alcalde Toledo con el alcalde Alessandri, y entonces yo creo que eso no ayuda a nada. ¿Quién puede creer que sería bueno para Chile que los alcaldes estén separados, divididos en dos asociaciones? Y al final necesitamos los alcaldes sentarnos en la mesa, discutir. No estaremos de acuerdo en muchas cosas, pero la política se hace así.
Acusan como una agenda ideológica, básicamente, de los alcaldes del oficialismo, de derecha.
Hay una elección que eligió a 13 personas para representar a los alcaldes en Chile. Yo estuve en esa votación, estuvieron gran parte de los alcaldes en Chile en esa votación. Entonces hoy día desconocer que lo que se vote dentro de la directiva y que gane 7-6 la oposición de derecha, bueno, es parte de lo que pasa en política. Uno no puede criticar que el Congreso es poco representativo porque hoy día gana una oposición que es de izquierda o de derecha. Eso es circunstancial, como todas las elecciones de cualquier institución son circunstanciales.
Queremos agradecerle mucho al alcalde Agustín Iglesias, alcalde de Independencia, por estar con nosotros esta mañana. Fíjese que ya son las 8:56, nos tenemos que despedir, así que agradecerle que haya estado con nosotros.
Gracias, Cristina.
Que le vaya muy bien. Nosotros, y antes de cerrar, quiero contarles que en Antofagasta Minerals, los colores de la minería, se definen juntos. Este año están invirtiendo en proyectos de crecimiento en Centinela, en Zaldívar y también en Los Pelambres. Antofagasta Minerals, juntos desarrollamos minería para un futuro mejor. Hay bancos que hacen de la experiencia de sus clientes una prioridad. Es así como Banco Visa y Banco Security fueron reconocidos este 2026 por experiencia y confianza de clientes, destacando en Praxis Experience Index y en el índice de confianza de clientes. Hazte cliente hoy en vice.cl y descúbrelo. ¿Y conoces el nuevo Mazda CX-60? Ven, sorpréndete con sus tres versiones, con motor a gasolina o híbrido enchufable. Te esperamos en Bilbao 1184 o en dumai.cl. Nos vamos, nos despedimos. Que estén muy bien, que tengan un excelente día. Vienen las noticias y luego directo al grano. Chao, chao.
Antofagasta Minerals. Juntos desarrollamos minería para un futuro mejor. Grand Avenue de JMC. Socia en el trabajo y cómplice en la aventura. AgroSystems. Innovación en tecnologías agrícolas. Banco Vice. La experiencia de nuestros clientes es prioridad. Este invierno relájate. Estás con ANWO. ANWO. Especialista en climatización. COOPEUT. Primer lugar en el premio Pro Calidad 2025. Y Mazda Dumai. Expertos en Mazda. Presentaron La Mañana de Agricultura. Condujo Cristina González. Producción Laura Alburquerque. Revisa nuestras entrevistas en agricultura.cl.